Una de las principales aportaciones de la crítica feminista a la teoría del discurso es la constante reelaboración de los presupuestos y el vocabulario con los que la propia crítica trabaja. Pensemos en la categoría de género. En un ensayo publicado hace ya más de 10 años, Griselda Gutiérrez recordaba que cuando las teóricas del feminismo construyeron dicha categoría, su preocupación era lo que dejaba invisible el término hombre usado para referirse a la humanidad en general. Esto es una marca sexual. Esta invisibilización de la marca producida por el uso del término hombre aparecía incluso en los textos críticos del humanismo antropologizante, cito a Griselda Gutiérrez. Pero esta crítica, que descansaba en la operación de historizar, iba acompañada también de otra operación, marcar sexualmente. De manera que a la crítica antihumanista de corte estructuralista, las feministas no solo le cuestionaron que el sujeto con mayúscula fuese el principio fundante de lo existente, fuente del sentido y la verdad. También le dieron el tiro de gracia cuando develaron que el sujeto, como equivalente al hombre, tenía una marca genérica mediante la cual se ordenaba y justificaba la detentación del sentido y del poder de manera simétrica y excluyente, en sentido opuesto a la pretensión universalista declarada. Hasta aquí Griselda Gutiérrez. La conciencia de esa marca genérica, desde luego, implicaba la denuncia de que todo el sistema de significación androcéntrico estaba imposibilitado estructuralmente para pensar la desigualdad jerarquizada entre hombres y mujeres. Y por ello las feministas acuñaron la categoría de género para dar cuenta de que ese sistema de significación era parte del problema y por lo tanto habría que desplazarlo en términos prácticos y teóricos. Pero esa categoría, posteriormente, ha sido también puesta en cuestión por la propia crítica feminista. Conocedora de la operación de historizar, de situar las discusiones espacio-temporalmente y políticamente, la crítica ha denunciado ahora que una vez que el género se ha instaurado en el vocabulario de la lucha, puede a su vez dar lugar a ciertos olvidos que lo naturalizan, produciendo algunos efectos de exclusión. Primero, hemos de recordar que el uso de la palabra género va de la teoría de la clasificación de las especies, por ejemplo en Aristóteles o en Linneo, a la división gramatical entre masculino, femenino y en ocasiones neutro. Nos interesa especialmente considerar la gramática del género, pues nos lleva a una discusión sobre el lenguaje y aquello que dice nombrar y sobre sus posibilidades y sus imposibilidades de producir realidades, esto es, su capacidad performativa. Roland Barthes, un poco enojado con el lenguaje, alertaba sobre el enorme esfuerzo que debía uno hacer para salir de sus imperativos, pues según él, en el lenguaje habita un monstruo, o, usando otra metáfora conocida, un parásito, el de la reiteración. Este monstruo, en verdad, habla por nosotros. Un idioma, o cualquier lenguaje, se define menos por lo que permite decir que por lo que impide decir. En nuestra lengua, también en el español, estoy obligado primero a ponerme como sujeto antes de enunciar la acción, que no será sino mi atributo. De la misma manera, estoy siempre obligado a elegir entre el masculino y el femenino, y me son prohibidos lo neutro y lo complejo. Toda lengua es una acción rectora generalizada. Esta es una cita de Barthes. Esta observación comporta desde luego la idea de que salir del lenguaje o salir de esta gramática y de esta sintaxis solo se logra violentándolo, haciéndole trampas o, de lo contrario, seguir confortablemente instalado en sus signos, diciéndolos, afirmándolos. Yo digo, yo afirmo, confirmo lo que repito. A partir de aquí tenemos dos propuestas a manera de tesis a desarrollar. Uno, el género gramatical es a la vez una gramática y una política del género, un mecanismo que organiza, dividiendo o compartimentando el ámbito de lo decible y que naturaliza aquello a lo que se refiere. En este caso, el género asociado a la marca sexual. Desde el producto de una función gramatical, esa oposición produce y reproduce en cada acto de enunciación una realidad mediante la naturalización del sujeto de la enunciación, del, de la, de los, en todas sus variantes de género y número, interlocutores, o y o de la referencialidad. Esto último, la producción y naturalización de la referencialidad, se ha pensado también como una operación metonímica, la posibilidad de inversión entre una causa y un efecto. Segunda tesis a desarrollar. Por otro lado, la idea de la repetición o reiteración es importante, pues conlleva una reflexión sobre lo que Butler llama performatividad. Esto es una serie de actos repetitivos que producen aquello que supuestamente simplemente copian o reproducen. Cada acto, cada gesto, cada sonido, todos los movimientos de un cuerpo, no copian la marca sexual genérica, sino que al reiterarla, la siguen produciendo. Esta performatividad, la idea de que la repetición es una práctica discursiva o no, perdón, de que la repetición de una práctica discursiva o no produce los cuerpos, no es nueva. En general, muchos teóricos han dudado de una naturalidad corporal, de cuyos miembros o partes deberíamos esperar siempre las mismas funciones. Si preguntamos, ¿sirven los ojos para ver, las manos para agarrar? La mayoría de las veces llegaremos a la conclusión de que es una pregunta retórica, de que felizmente ya sabemos la respuesta. Pero lo chocante de la pregunta es una muestra de que ya no podemos imaginarles otras funciones. Esto no es así si desplazamos la cuestión sobre lo que es un cuerpo y en su lugar ponemos aquella otra que pregunta sobre lo que un cuerpo puede. Lo performativo y la repetición. En Cuerpos que importan, Butler sostiene que la performatividad siempre es la reiteración de una norma o un conjunto de normas, y en la medida en que adquiere la condición de acto en el presente, oculta o disimula las convenciones de la que es una repetición. En un texto anterior, Butler habla de la performatividad en este mismo sentido y la refiere a los actos condicionados por una determinada normatividad sociohistórica que van haciendo los cuerpos marcados genéricamente. Podríamos pensar esta relación entre los actos performativos y la normatividad como una relación paradójica, pues de acuerdo con la muy particular ontología del gerundio de Butler, que sostiene que los cuerpos y los géneros son un irse haciendo en sus actos, que son relacionales, se supondría que siempre hay posibilidad de innovación. Sin embargo, estos cuerpos están sujetos a una situación de coacción en la cual se da su performatividad. Cito a Butler, el género está hecho para cumplir con un modelo de verdad y falsedad que sirve a una política social de regulación y control. Hasta aquí. Salir de esta política implica, la mayor parte de las veces, un castigo social. Y el castigo, como sabemos, puede llegar hasta el asesinato. La repetición de los actos responde a este mecanismo de regulación y control social. Habría muchos ejemplos que sin duda confirmarían la teoría de Butler. Quisiéramos destacar uno que fue estudiado por Michel Foucault. El caso de Alexina, una hermafrodita del siglo XIX, que transcurre sus días en un internado para señoritas en París. Sus días son felices y su indistinción sexual poco importa hasta que ella confiesa a un cura que posee ambos sexos. El cura se llamará el juez al psiquiatra, y el psiquiatra dictamina que ella es en realidad él. Las autoridades civiles entonces exhortan a adoptar una identidad masculina con la consecuencia de que Alexina se suicida. Ahí los poderes civiles, religiosos y también la determinación gramatical de él o de ella suponen siempre la regulación de los cuerpos. Es en efecto un caso en el que la reiteración obliga a la identificación. La teoría de Butler es en general una crítica al concepto de género naturalizado y que ha cobrado relevancia en el ámbito de la teoría queer. Sus preocupaciones, sin embargo, exceden dicha teoría y conciernen también a los cuerpos en general, a los que importan políticamente y a los que no, a los que responden a una gramática y a los que se resisten a su tiranía. La tarea de pensar todas y cada una de las relaciones por las cuales un cuerpo está ya determinado por una gramática o por una naturalización de sus actos es, por cierto, una cuestión crítica.